Y ya lo tengo en línea al conocidísimo, querido Osvaldo Santoro, actor, secretario general en Sagay. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Ariel? Bien, muy bien, muy bien. Acá estoy. También disfrutando un poquito el día. Acá también debe estar haciendo 21, 22 grados y está buenísimo.
¿Está despejado en Buenos Aires?
Sí, está despejado, sí. No bueno, hay una sola nube.
¿Y cómo estás viviendo el aislamiento social, Osvaldo?
Mira, muy bien. Realmente yo supongo que debe depender de la personalidad de cada uno. En mi caso particular, yo disfruto mucho mi casa. Estoy escribiendo mucho, por supuesto tenemos un Zoom todos los días, es por el tema de Sagay y todo lo que podamos hacer por los actores que la están pasando, actrices también que la están pasando muy mal, y por otro lado leyendo mucho, o sea que yo no la siento, no soy de que me estoy perdiendo encontrarme con los amigos, ir a tomar una cerveza, no paso por ahí, por lo menos mi vida no pasa por ahí.
Bien, perfecto, lo has tomado como un momento también para la lectura, viste que uno tiene siempre un montón de lecturas pendientes, cosas por hacer, ¿no?
Sí, totalmente, yo estoy haciendo un taller literario, estoy haciendo otro de guión de cine, aprovecho es un buen tiempo para aprovechar el tiempo, es muy extraño lo que digo, pero es así.
Bien, y Osvaldo, ¿cómo está la situación de los trabajadores de Polka?
No sé exactamente en qué situación está, como nosotros tenemos que ver con el derecho a propiedad intelectual, sí. El sindicato de actores se dedica a todo lo que tiene que ver con el derecho laboral.
Sí.
La pena de Polka es que si esa productora que le ha dado tanto trabajo a tantos compañeros desde siempre, desde hace más de 25 años, o por lo menos 20, me acuerdo que yo empecé ahí.
25 años.
Sí. Es una pena que hoy por hoy esté pensando en retirarse. También es cierto que todo el formato de la televisión está cambiando de una manera notable, por lo cual nos está dejando afuera a nosotros con el derecho a propiedad intelectual, porque las plataformas no nos pagan. Entonces el tema de Polka, yo lo hablo mucho con Suar, lo entiendo desde algún punto de vista, pero también entiendo los trabajadores que lo están cobrando lo tienen que cobrar, es un tema que en algún momento se tiene que resolver, ¿no?
¿Y me decís que las plataformas no pagan?
No, las plataformas no pagan. Nosotros Netflix no nos paga, no nos paga tampoco YouTube, ni Amazon, ni ninguna de las plataformas que están así. O sea, están nuestras películas, pero no hemos tenido todavía un convenio con ellos, porque en general son empresas extranjeras, te permiten a la legislación extranjera, tienen sus vericuetos, ¿eh? De todas maneras, mientras tanto, se llevan, justamente estamos hablando del tema del dólar, se llevan una buena cantidad de dólares a sus países,
claro,
porque ellos cobran en dólares y tienen, por ejemplo, Netflix, 4,5 millones de suscriptores, o sea que es un dinero.
Claro. Para quienes nos están escuchando, vamos a explicar y corregime si me equivoco. Lo que hace Sagay, lo que viene haciendo Sagay ya desde hace mucho tiempo, es de algún modo obligar, ¿no?, a las empresas, como los canales de televisión, que retransmiten programas que ya han sido emitidos, ¿no?, a que se pague el derecho de imagen, digamos, ¿no? Esto es algo que las plataformas virtuales no hacen.
No todavía. Yo creo que va a llegar el momento en que todo se reglamente y que, como en cualquier lugar del mundo, lo podamos lograr. Nosotros estamos atrás también de una ley fundamental, que es la ley que hoy por hoy la Unión Europea pudo sancionar hace 2 años, después de muchas vueltas, que es la que establece que todas las plataformas tienen que pagar a los artistas. Hoy por hoy toda la Unión Europea ya obliga a las plataformas a pagar a los artistas. Nosotros estamos todavía muy verde con respecto a eso, ¿no?
¿Y cómo están con la ley?
Nosotros estamos en una multisectorial, que son 16 entidades donde están productores, directores, actores, autores y demás de la ficción, por lo cual estamos intentando dos cosas. Por un lado, la posibilidad del reglamento de las plataformas, y por otro lado, el fomento al audiovisual. Es decir, como tienen todos los países del mundo que fomentan y protegen a su audiovisual, porque es una industria de la ficción, en cualquier lugar del mundo es una industria equiparada con la industria del automotor o la industria de otro tipo de industria, porque genera muchos puestos de trabajo, genera fomento al turismo, al comercio. Entonces me parece que de repente nos está faltando, cual tiene Francia, Brasil, y otros países del mundo, un fomento al audiovisual. Este fomento al audiovisual significa cuidar que las plataformas, sino las televisoras del país emitan ficción nacional, que se produzca ficción nacional, sabiendo que si se llegara a exportar es un ingreso importante de dólares al país también. Es decir, es poner el énfasis en una industria como la tiene, bueno, Estados Unidos la tiene de toda la vida, fue su gran fuerte de siempre, pero Francia, España ahora, que tiene más de 51 series en funcionamiento, ¿no? Es decir, ellos le han dado el valor que tiene la ficción en su país, ¿no?
Osvaldo, yo, digamos, desde que tengo memoria, los actores están reclamando por más ficción en los medios masivos de comunicación, ¿no? Es una lucha interminable, ¿no?
Sí, es una lucha interminable. Sí, porque en verdad alguna gente, y yo entiendo, porque yo respeto todas las ideologías y todos los puntos de vista, alguna gente dice, bueno, pero el Estado no tiene que intervenir. No, es que el Estado en todo el mundo interviene. El Estado protege. A ver, yo siempre doy el ejemplo. Vamos a suponer que uno quiera ver una película norteamericana en YouTube. ¿A qué no está? Si yo quiero ver Rambo. Pero mi película está seguro. Entonces, ¿por qué ellos se protegen y nosotros no nos protegemos? ¿Cuál es la razón? Y esto es un tema del Estado. En Francia, si Netflix no paga, le ponen una multa enorme, y es así. Digo, no es que pretendamos ser populistas ni tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con que el Estado tiene un rol importante, sobre todo cuando de repente, cuando nosotros tenemos una invasión de novelas turcas. La televisión hoy por hoy tiene 5 novelas turcas. Si fueran todas argentinas, como hicieron los turcos hicieron subir el 30% del turismo en Estambul a partir de sus propias novelas en todo el mundo. La gente dice, uy, qué lindo lugar, vamos a conocerlo. No se puede hacer con los paisajes que tenemos nosotros en el país, por ejemplo, con las leyendas que tenemos. Es una cuestión, a ver, de política. Es decir, ¿tengo ganas de hacerlo o no tengo ganas de hacerlo? Este es el tema. Y es una inversión a largo plazo, es verdad, pero es una inversión que hay que hacer, me parece, a mí, por lo menos.
Osvaldo, ¿cómo estás? Bianca Piacentini te saluda. Te escucho hablar y bueno, no puedo evitar pensar, ¿qué pasa con la piratería, por ejemplo? ¿Qué postura tienen ustedes?
La postura nuestra con respecto a la piratería es terminante. Es decir, nosotros no podemos permitir que nuestros trabajos, nuestra imagen, como bien decía Ariel recién, sea usada y usufructuada y monetarizada. Es decir, no existe el Internet libre. Existe el Internet libre, pero no es gratuito.
Claro.
¿Me entendés? O sea, siempre alguien está pagando eso. Por consiguiente, cuando yo entro a YouTube, veo que me cortan lo que estoy viendo y me ponen una publicidad en el medio, ahora ya directamente, antes era al principio, ahora en el medio te lo ponen también. Es decir, claramente es un negocio que usufructa el trabajo de los artistas.
Claro, pero además es un negocio encadenado, ¿no? Porque está, por un lado, el proveedor de Internet, por otro lado, el tipo que tiene la plataforma, por otro lado, el tipo que gana con los avisos que se suben en esa plataforma. Por otro, digamos, una cadena interminable de gente que va ganando dinero, menos el artista, menos lo que la gente quiere ponerse a mirar, digamos, ¿no?
Y menos ahora, por ejemplo, que es interesante que la ley europea contempla también el trabajo de los editorialistas, es decir, de los periodistas. Por eso, por primera vez, ADEPA y demás están viste, en alarma, porque esto ya la Unión, si nosotros pudiéramos trasladar esa ley acá, los diarios y demás cobrarían, porque le usan los editoriales, los recortes de un noticiero, le usan, viste, todos usan el trabajo del otro, ganan plata con eso, pero no te quieren pagar nada.
Claro.
Eso es una genialidad, una locura, va.
Osvaldo, y esta lucha que llevas vos y que llevan todos los integrantes de Sagay, está Marrale, ¿no? Ahí en
Jorge es el presidente, Jorge Marrale, Martín Seffer es el vicepresidente, ajá. Pablo Echarri es el tesorero, Mariano Bertolini es el protesorero, es el secretario, María Fiorentino es la prosecretaria. Esa es la comité ejecutivo, somos los que tenemos cargo. Después hay 6 vocales titulares y 6 vocales suplentes. Somos una planta de casi 16 personas que trabajan permanentemente, y en verdad, sobre todo la fundación, hoy por hoy, que está en boca de todo el mundo por todo lo que hace, es fantástico, es un trabajo enorme.
Y la pregunta es si ustedes como integrantes de Sagay han visto de algún modo menoscabado su trabajo artístico, incluso se ha afectado las contrataciones a partir de este reclamo tan honesto, ¿no?, que lleva adelante Sagay con respecto a la imagen de los artistas.
Y claro, bueno, siempre está el tema ese. Yo creo que equivocadamente muchos productores ponen énfasis en lo que les pagan a los actores, pero fíjate vos que los actores, claramente en este caso, siempre es el productor el que elige la figura. Y la figura pide tanto y el productor dice, ¿puedo o no puedo? No es un tema del gasto, están los actores, que es un tema que siempre los productores dicen, pero si los actores cobrarán menos. No pasa por los actores cobrar menos o más. Los actores tienen una paritaria, como tienen los gremios, cualquier gremio, tienen un básico mínimo, y a partir de ahí después vienen las gestiones, porque hay una cosa muy individual entre los actores, que es, a mí me contratan y yo me pongo a charlar sobre lo que voy a cobrar. Cosa que por ahí en otros lados no es así. Una empresa automotriz dice, bueno, vos vas a hacer el trabajo de poner los bulones y cobras tanta plata. Pero en este caso el nuestro, que tiene que ver con el cartel que uno tiene, la trayectoria que tiene, si está en vigencia, si ahora, fíjate vos qué increíble, se toma en cuenta en un casting en Europa cuántos seguidores tenés de Instagram. Porque eso también asegura que si vos tenés muchos seguidores van a ver la película tuya.
Claro,
suya, sin
claro.
Duda.
Claro, claro.
O sea, fíjate vos cómo es el negocio. Pero a veces se equivoca este tema, ¿no? Echándole la culpa a los actores. No pasa por los actores, pasa por, en principio, según mi criterio, una política de Estado. Es decir, bueno, yo quiero que la ficción argentina empiece a venderse en todos los países del mundo. Como a mí me llegan las películas españolas. Netflix tiene por lo menos un 20-30% de películas españolas. Tiene un montón de películas colombianas, tiene un montón de películas brasileñas, y nosotros, ¿dónde estamos? Con 2-3 películas.
Claro.
Pero ¿por qué no producimos? Si no, a Netflix le interesaría tener también películas argentinas. Pero bueno, es un poco lo que nos sucede desde hace un tiempo largo esto, ¿eh? No es ahora, ni la gestión anterior, es un tiempo largo.
Claro. Osvaldo, te agradezco muchísimo el contacto, nos encantó hablar contigo.
Bueno, un gusto grande, un beso a todos.
Bueno, abrazo.